Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet, YouTube, todos los canales por donde salimos. Hoy estamos escuchando la obertura de Fra Diavolo, esta ópera de Auber que tuvo tanto éxito. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo en este día de asueto. Muy tranquila la ciudad, se disfrutó, ¿no?
Se disfrutó, efectivamente. Y bueno, pues tenemos muchísima información que compartir con usted, Cintia. ¿Qué es lo más relevante?
Doctor, vámonos con la información más relevante de este lunes.
El presidente Donald Trump adelantó que su homólogo chino Xi Jinping visitará Estados Unidos en un futuro no muy lejano. Se estima que se realice una cumbre en junio. Además, el presidente Donald Trump también afirmó que mañana desclasificará todos los archivos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy, ocurrido en 1963. El gobierno de México implementará 6 acciones para atender las desapariciones en México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el caso de Teuchitlán, Jalisco, no habrá impunidad y que en su gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas. La conferencia del Episcopado Mexicano reconoció a la presidenta Sheinbaum tras el anuncio de dichas acciones. Esta mañana la presidenta Sheinbaum firmó el decreto de reforma constitucional que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México. El exalcalde de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz Jiménez, fue asesinado esta tarde en Puerto Escondido, Oaxaca. La Fiscalía Estatal inició las investigaciones del caso. El secretario Omar García Harfuch confirmó la detención de Francisco Javier N., alias El Veterano, uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI, quien es considerado como líder de la Mara Salvatrucha. Es buscado por delitos como conspiración para prestar y ocultar materiales y recursos a terroristas, conspiración narcoterrorista, de crimen organizado y para traficar extranjeros. Un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Florian Tudor, alias El Tiburón, presunto líder criminal de la banda Riviera Maya, conocida como Mafia Rumana, y 3 de sus presuntos colaboradores, por lo que permanecerán en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. El secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, nombró al almirante Juan José Padilla Olmos como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que la economía mexicana registrará una recesión durante 2025 y 2026 si Estados Unidos aplica aranceles de 25% a mercancías mexicanas. En información internacional, el Papa Francisco presenta ligeras mejorías con la terapia respiratoria y motora. El Vaticano informó que el Santo Padre utiliza menos la oxigenación de alto flujo y en ocasiones puede prescindir de la oxigenoterapia. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, advirtió que está pensando seriamente en imponer la pena de muerte para sicarios y extorsionadores. Esto tras el asesinato del cantante Paul Flores a manos de sicarios y que llevó al gobierno a declarar estado de emergencia por inseguridad en Lima.
Bueno, y de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Acompáñenos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y que bueno, sigue con nosotros. El día de hoy la presidenta habló sobre dos temas importantes. Uno es el asunto este de si le hackearon o no el teléfono y las medidas que anunció a propósito de la crisis que no para. Y además es una crisis que no solamente es un asunto de la opinión publicada. Vimos este fin de semana cómo la gente salió y pidió efectivamente una acción eficaz del Estado. Israel, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. En efecto, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró respecto al caso de Teuchitlán, Jalisco, en donde el doctor se localizó este crematorio clandestino, dijo que su gobierno no va a construir verdades históricas obscuras. Afirmó que por ello es la solicitud de que se dé a conocer toda la información de qué fue lo que ocurrió en el rancho Izaguirre. Dijo Leonardo que el próximo miércoles el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dará un informe detallado de lo que lleva esta investigación. Lo anterior, Leonardo, también saldrá a conocer una serie de acciones, entre ellas cambios a la ley para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda para hacer frente a este grave problema de desapariciones en nuestro país, destacando la utilización de tecnología para la identificación de las personas, equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, así como generar nuevos protocolos que permitan la búsqueda de las personas inmediatamente sin la necesidad de que hayan transcurrido 72 horas como actualmente ocurre. Así lo anunció esta mañana.
Un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. 2. El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. La primera, una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La segunda iniciativa se trata de una reforma a la actual Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal. Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida a, o incluso a personas fallecidas.
Sí, Leonardo, escuchamos las principales modificaciones que, como lo comentaba la presidenta, hará la ley justamente para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Por otra parte, Leonardo, como bien lo señalaba, la mandataria reconoció lo que este fin de semana se publicó por un medio de comunicación estadounidense que le había hackeado su teléfono celular. No solamente fue el teléfono, sino también su correo electrónico, una cuenta de Yahoo, que dijo la propia presidenta Sheinbaum Pardo, tanto en el teléfono celular como este correo, pues tenía ya muchos años que literalmente, pues prácticamente no lo usaba. Así también lo reconoce.
Sí, hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó, ¿verdad? Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital la Agencia de Transformación Digital, de pronto, o sea, adecuadamente, la verdad, se dieron cuenta del hackeo. La Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo revisó. Ahora, ¿qué teléfono era? ¿Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío? Que sí, era mi teléfono, que todavía lo guardo por ahí. O sea, era un teléfono que conocía a todo mundo.
Ahí está, Leonardo, el reconocimiento por parte de la presidenta.
Gracias, Israel. Bueno, pues ahí tiene usted, hackean teléfonos. Ahí sí la agencia digital trabaja rápido. El New York Times era un pasquín horrible. Ahora, pues resulta que es un periódico muy bien informado. Y lo otro, hay que seguir muy bien la historia de este país. A ver si platicamos con Carla Quintana en los próximos días. ¿Usted recuerda que teníamos una comisión que López Obrador decidió cepillar? Le pidió la base de datos y de pronto la recortaron. Ahora van a rehacer todo ese camino institucional. Y ahí vamos, como la maldición de Sísifo. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, pues con el gusto de saludarte, como siempre.
¿Qué tema compartes con nosotros?
Mira, me parece importantísimo en medio de tanta locura poder ir a temas que son torales, vaya. Uno de los más grandes avances, si quisiéramos medir el avance de la humanidad, y tuviéramos que escoger una variable, muy probablemente esa variable sería la esperanza de vida al nacer. El gran vuelco de la esperanza de vida al nacer viene hace 200 años, porque antes de ello los 200 o 300 mil años de vida de las mujeres y los hombres en la Tierra era el promedio de esperanza de vida entre 27 y 30 años. Pero hace 200 años se rompe esto con la revolución industrial y el auge económico, con la construcción de ciudades y la urbanización, el agua potable y el drenaje, y por supuesto con la ciencia médica, antibióticos, penicilina y marcadamente, Leonardo, las vacunas, que es de lo que quiero hablar el día de hoy. Las primeras vacunas hace 200 años, la vacuna de la viruela, un gran momento para la humanidad. Recordar las historias del doctor Balmis yendo a todo el imperio español a vacunar para la viruela. En ese entonces, pues en los barcos no había refrigeración. Bueno, no había refrigeración. Entonces llevó a 22 niños huérfanos e iba en la vacuna en el cuerpo del niño y la iba transmitiendo de cuerpo en cuerpo para que aguantara el periodo del viaje y poder inocular a los niños del imperio español. Hay que recordarlo, la viruela, cuando había brotes, mataba a 3 de cada 10 niños, niñas y personas contagiadas. El gran auge de la vacunación viene ya en el siglo XX, ¿no? Con marcadamente la polio, sarampión, rubiola, hepatitis B, pertusis, paperas y un largo etcétera. Y en el cambio de siglos y lo que hemos avanzado, pues ya con las conjugadas, con los biotecnológicos y ahora con la ARN mensajera, pues estamos en un gran momento médico-científico de la vacunación. Y lo que es paradójico es que a pesar de ello, estamos quizá en uno de los momentos más peligrosos para el éxito que ha tenido para la humanidad la vacunación. Esto, los movimientos antivacunas han existido siempre por motivos religiosos. La vida la da y la quita Dios, no hay que meterse. ¿Quién sabe qué te dé la vacunación? ¿Quién sabe los médicos y científicos qué hicieron,
pero nunca,
etcétera?
Como ahora, ¿no?
Nunca como ahora y peor. Nunca implantados en el gobierno más importante del planeta. Es decir,
¿Lo dices por qué?
El secretario de Salud de los Estados Unidos hoy es antivacunas explícitamente, ¿no? Y ahí el peligro. Y lo estamos viendo ya de lo que venía pasando y lo que hoy está pasando.
Tienen casos de sarampión y tosferina, ¿no?
Lo que está pasando, la tosferina siempre ha estado, pero sí el aumento es muy importante, pero el sarampión, por ejemplo, en nuestro país, desde mediados de los 90 tuvimos el último caso autóctono de sarampión. Estamos viendo casos de sarampión en Estados Unidos y hay que recordarlo porque muchos dicen el sarampión no pasa nada. No, el 20% en una epidemia de sarampión el 20% se muere. Lo que está pasando en México es motivo de otra discusión, pero creo que hay que tomarlo. Con la desaparición del Seguro Popular, la destrucción del sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos, las tonterías criminales de López-Gatell, tuvimos una disminución en nuestra capacidad de vacunación, que con el maestro Kumate en los 90s, México era orgullo de la vacunación internacional. Para darte un dato, en 2012 teníamos al 80% de los menores de 2 años con su esquema completo, el 80%. Los últimos datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en 2023, estábamos en 41%. Por eso no es raro estar viendo casos específicos. Y si nos vamos a vacunas entre los 12 y los 19 años, por ejemplo, en donde te tienen que poner el refuerzo de sarampión, en los últimos datos que tenemos es que solo el 9% de los jóvenes entre 12 y 19 años se lo pusieron. Bajísimo, bajísimo. ¿Cuál es el reto para el sector salud en esta nueva administración? Retomar las semanas de salud, las semanas de vacunación, hacer ahora sí que una reconfiguración para volver a salir con los grandes y las grandes salubristas que tiene México a poder vacunar a nuestros menores. Es un tema no solo individual, es un tema comunitario, es un tema de todos. No es un derecho del niño, no es un derecho, es un derecho del niño, por supuesto, pero no es un derecho de los papás elegir.
De todos, ¿no?
Es un derecho de la comunidad.
Absolutamente.
Porque si a ti te da, contagias a tu
grupo. Así es, Salomón, pues un placer como siempre
muchas
verte.
Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias.
Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, te oí que entrevistaste a Giovanni Lepri. Lo que no sabes es que te llamabas Cinzia.
Así es, doctor. Suena bien, ¿no? Qué
bonito nombre, ¿no? Cinzia, Cinzio. Oye, Cinzia, dime una cosa. Yo no sabía que todos los que trabajaban en La Voz de América en realidad recibían, en este caso, el sueldo del gobierno de los Estados Unidos. Gente que tiene una enorme capacidad periodística. Es el caso de Celia Mendoza, Jacopo Luzzi, quienes, bueno, nos daban servicios habituales para este espacio y otros. Entiendo que ahora están en suspenso, ¿no?
Así es, doctor, pues La Voz de América siempre ha sido nuestro gran apoyo en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, pero pues la administración del presidente estadounidense Donald Trump pues ya ha puesto en marcha un amplio recorte precisamente de La Voz de América, Radio Free Europe, también Radio Liberty y otros programas gubernamentales destinados a defender la democracia. Y es que el director de la organización dijo que todo el personal de La Voz de América ha sido puesto ahorita en licencia administrativa. El viernes por la noche, poco después de que el Congreso aprobara el último proyecto de ley de financiación, Trump dio instrucciones a su administración para que redujera las funciones de varias agencias al mínimo exigido por la ley. Entre ellas, pues, se encuentra la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, una organización gubernamental financiada, pues, presupuestariamente, también de la que dependen, entre otros medios, como mencionábamos, La Voz de América, y que emite noticias en español también, el sábado por la mañana.
Sí, transmitía originalmente a Cuba, ¿sí? ¿No? Esa fue la idea original de La Voz de América, pero ha ido avanzando, igual que el gobierno anterior aquí en México se cepilló Notimex. Que dijo, yo voy a estar gastando en ese dinero, mejor lo doy en becas. En este caso, Donald Trump, habrá que ver en qué se lo va a gastar, Cintia.
Sí, doctor, y toda una crisis de medios de comunicación, porque también veíamos pues la censura que ha tenido con las agencias como AP y otras que, bueno, ahí entre...
Pero digo, yo no doy dinero a estas y se acabó.
Así
¿Qué,
es.
¿Qué más tenemos?
Pues también Trump dice que los indultos concedidos por Biden son nulos. Ya el presidente aseguró que los indultos concedidos por su antecesor, el demócrata Joe Biden, son nulos y no tienen valor, ya que fueron firmados por lo que él denomina un bolígrafo automático. Entonces, bueno, ahí está entre las declaraciones de Donald Trump.
¿Y eso implica al hijo de Trump? Digo, ¿al hijo de Biden?
Se supone que sí, dentro de todas esas implicaciones está ese caso. Entonces veremos qué es lo que pasa y también si se pronuncia Biden al respecto o si podrá hacer algo para evitar que Donald Trump pues haga
pues yo, retroceso.
Ya no te preguntaré sobre la certeza jurídica, pero si los tratados no los respeta y ahora lo que firmó la administración anterior tampoco, igual un día revoca los pasaportes de todos los ciudadanos, ¿no?
Sí, que es también como una incertidumbre que tienen los ciudadanos. También nosotros como mexicanos en el trámite de la visa tenemos ahí algunas dudas de qué es lo que va a pasar, si va a poder ser accesible o no.
Mejor ni le digas, ¿eh?
Muchas
no vaya
preguntas,
a revocar,
doctor.
Todo eso. Bueno, seguimos con la información. Y bueno, pues el día de hoy tengo el honor de recibir a una mujer notable en el ámbito de la América del Norte y es la ministra de Relaciones Internacionales y Francofonía de Quebec. Lleva también en su cartera la condición femenina. Madame la ministra, soyez la bienvenida.
Gracias, Leonardo, por recibirme nuevamente.
Encantado de recibirla. Antes de hablar de la situación bastante complicada que enfrentamos en América del Norte, en estos momentos me gustaría preguntarle por el propósito de su visita a México. ¿Cuál es el objetivo de esta misión, ministra?
El objetivo de esta misión se enmarca justamente en el contexto particular que vivimos. La situación actual es muy complicada. La amenaza de aranceles, ya sea contra Quebec, Canadá o México, repercutirá de manera terrible sobre nuestras sociedades. En principio, si hay aranceles con base en nuestra bola de cristal. Todos nosotros, estadounidenses, mexicanos, canadienses y quebequenses, por supuesto, nos enfrentamos a la inflación, al desempleo y a una recesión. Así que tenemos que estar preparados.
Y sí, efectivamente tenemos este acuerdo, este tratado de libre comercio a nivel regional, a nivel norteamericano. De momento las normas parece que no se respetan, ¿no? Una cosa es lo que está escrito en el tratado y otra es la práctica comercial de los Estados Unidos. El incumplimiento de las normas y tratados parece ser la norma en estos tiempos, ministra.
El incumplimiento de este tratado de libre comercio por parte del presidente Donald Trump, de la administración Trump, es muy preocupante. Pero este tratado de libre comercio es vinculante y tanto Canadá como México pueden utilizarlo para intensificar los intercambios comerciales. De hecho, nos hemos beneficiado mucho de los tratados de libre comercio entre Canadá y México y los Estados Unidos de América en los últimos 30 años. No obstante, nos estamos reorganizando ahora en un contexto en el cual no sabemos si el presidente Trump quiere revisar este acuerdo, renegociarlo o mantenerlo como hasta ahora. Nadie en México ni en Quebec sabe con exactitud las intenciones del presidente Trump.
Y probablemente mañana cambie de opinión, pero no lo sabemos. ¿Qué nos puede contar sobre la relación Quebec-México? ¿Quiénes son sus socios estratégicos en el plano económico? Y después me gustaría también que hiciera algún apunte sobre el trabajo que hace su ministerio en materia de condición femenina.
En nombre del gobierno de Quebec, me pareció muy importante venir, extender la mano a México y decir: fortalezcamos aún más nuestras colaboraciones. En los últimos 30 años, hemos incrementado nuestros intercambios comerciales en un 900%. Hemos pasado de operaciones por 1,000 millones a 9,000 millones de dólares al año. Así que pretendemos hacer un poco más, porque en estos momentos no hay demasiado interés por parte de Quebec para invertir en Estados Unidos de América. La actual incertidumbre tiene repercusiones. Nos obliga a trabajar en nuestras alianzas, a su revisión o a una mayor creatividad. La relación entre Quebec y México van por buen camino. Tenemos una delegación general muy eficiente aquí en el país.
La relación ya tiene cerca de 50 años.
45 años.
A 45 años, sí.
Contamos con esta delegación general y nuestra delegada general, Estefanía Alard Gómez, tiene muy buenas relaciones con el gobierno mexicano. Es hora de ir un poco más lejos y ese es el mensaje que hemos venido a llevar a los mexicanos. Miren, la situación es difícil, pero existen vías para que Quebec y México hagan un poco más. Ya hay un centenar de empresas quebequenses establecidas aquí en México. ¿Por qué no intensificamos aún más nuestros intercambios?
En términos de prácticos, México, pues usted sabe, está siendo gobernado por una mujer, la presidenta de México. Es un tema, es una buena historia que contar al mundo por lo que implica en términos políticos. Tenemos también una nueva secretaría, la Secretaría de la Mujer, ¿Qué vínculos podemos establecer entre Quebec y México? ¿Qué experiencias podemos compartir, señora ministra?
En primer lugar, me gustaría felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es impresionante. Nos ha encantado constatar su aplomo y su firmeza en el inicio de esta guerra arancelaria que estamos a punto de experimentar en Quebec y en México. Ha demostrado una serenidad impecable. Me parece grandioso que una mujer de su dimensión se encuentre al frente de un país como México. Creo que es una buena señal para las mujeres mexicanas, así como para Quebec. Y asimismo, la creación de una Secretaría de las Mujeres demuestra que es un tema prioritario. La igualdad entre hombres y mujeres es un valor importante, presente y que requiere esfuerzos para ser consolidada. Y todavía no lo hemos alcanzado por el momento.
Y para impulsarla, me imagino.
Por supuesto, para impulsarla.
¿Pero qué experiencias podría concretas compartir, ministra?
Respecto de la condición de la mujer, diría que Quebec tiene dos prioridades. En primer lugar, buscamos combatir la violencia contra las mujeres. Es un reto verdaderamente difícil. Sin embargo, estamos avanzando. Damos pasos, salvamos vidas. La violencia contra las mujeres aún es visible, pero salvamos vidas a partir de las medidas que hemos puesto en marcha. He compartido algunas de estas medidas, por ejemplo, los tribunales especializados, los albergues, las casas de acogida de primera y segunda fase para mujeres maltratadas. También la capacitación con los agentes de policía, así como en las escuelas. La concientización con los chicos en materia de violencia y en relación con el consentimiento mutuo. La segunda prioridad es la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres no quieren ser encasilladas como víctimas únicamente. Hay mujeres con deseos de estudiar, de progresar, de ocupar puestos de poder y tenemos que allanar el camino. Hemos creado un servicio de guardería de bajo costo. Asimismo, hemos introducido un permiso parental que pueda compartir papá y mamá de forma tal que las mujeres puedan alzar el vuelo y tomar sus propias decisiones.
Por último, ministra, agradeciéndole mucho su tiempo, me gustaría preguntarle sobre el ámbito cultural. Tenemos una relación muy consolidada entre Quebec y México. Quebec es una potencia cultural, tiene mucho poder blando y ustedes pues también son responsables de la Francofonía, organización en la que México participa. ¿Qué puede decirle a la audiencia que nos acompaña hoy de estos temas?
Existe un intercambio cultural de ideas entre Quebec y México. Cuando miro a Norteamérica, los Estados Unidos de América son mucho más transnacionales en sus relaciones. Por su parte, Quebec, debido a su francofonía, pues se trata de una pequeña gota de agua francófona rodeada de un océano anglófono. En Quebec, la cultura ocupa todo su lugar y en toda su dimensión. Y así se sienten los mexicanos. Es por eso que esta relación es importante. Hacemos negocios con México, pero del mismo modo emprendemos actividades culturales. Tenemos 19 acuerdos internacionales entre Quebec y México y eso cuenta. Valoramos la cultura, la educación, el comercio y, por supuesto, la tecnología.
Las industrias culturales son muy poderosas.
Así es, y que además generan.
También la red que vincula a las universidades parece que es muy versátil, es muy ágil también.
Sí, desde luego. Seguimos forjando alianzas en este sentido. Hay mucha inteligencia aquí en México y mucha inteligencia en Quebec. Debemos compartir los diferentes conocimientos que poseemos.
Ministra, un placer recibirla nuevamente.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias a la ministra Martín Virón, la ministra que lleva los temas de relaciones internacionales, francofonía y la condición femenina en Quebec, de visita en México y hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con nuestra transmisión. Me enlazo ahora, como todos los lunes, con la doctora María Marván. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
Leonardo, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio.
¿Qué reflexión compartes con nosotros esta semana?
Pues mira, tristemente hemos estado viendo muchos artículos sobre la tragedia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Pero lo que me parece más triste es que no es la primera y tampoco va a ser la última, desgraciadamente. Tenemos San Fernando 1, San Fernando 2, en Durango en 2011 se encontraron 400 cuerpos, en Allende, Coahuila, también hubo un campo de exterminio, una fosa común con personas que además pues, nunca supimos cuántas fueron identificadas. Y creo que alrededor de todos estos hechos tan dramáticos y que nos indignan y nos indignan con razón, tenemos muy poco seguimiento y después muy poca información de las autoridades. Rara vez o nunca sabemos cuántas carpetas de investigación se abrieron, si hay o no indiciados, detenidos, consignados ante un juez y bueno, ya el último paso sería condenados. Yo entiendo que las investigaciones judiciales deben tener secrecía, pero la estadística de las mismas no, y creo que es muy difícil o a mí me violenta mucho el ver que una vez más en Jalisco se encuentra esto y saber que dentro de un mes se nos va a olvidar y que la autoridad no nos va a dar información fidedigna nunca. Insisto, entiendo en que las carpetas de investigación requieren de secrecía, pero no así la estadística de las mismas. Y no vamos a poder avanzar si realmente no tenemos esa información y si tanto las fiscalías locales como la Fiscalía General de la República se comprometen con la ciudadanía a tenernos informados por malas que sean las noticias. Ayotzinapa pasó al revés. Ayotzinapa tuvimos tanta información, hemos tenido varias versiones de la verdad histórica que ya tampoco podemos saber qué es cierto y qué no es cierto. Creo que el manejo de la información del Estado, porque no es nada más la Administración Pública Federal o la Fiscalía de Jalisco o la Fiscalía de Tamaulipas, etcétera, nos quedan mucho a deber con la información de estas verdaderas tragedias y hacen que al final nos vayamos como acostumbrando a que esto sucede y que después no pasa nada.
Tengo la impresión que estamos ante un punto de inflexión. Uno, porque creo que no lo han explicado bien, tanto el gobierno de Jalisco como el gobierno federal se enredaron intentando minimizarlo, contar que eran sexenios anteriores, como si eso fuese efectivamente una posibilidad de evacuar responsabilidades. Dos, no lo han podido minimizar. Esto lleva más de una semana y el tema sigue presente. Y tampoco pueden deslegitimar los movimientos, porque una cosa es que esté en medios de comunicación y tengamos toda esta presencia de la opinión publicada hablando de distintos asuntos. Y otra es, yo no sé qué opinión te merecen, mi querida María, todas las movilizaciones que vimos este fin de semana largo, o sea, aún en sábado de un fin de semana largo, se movilizaron en 24 ciudades. Y aquí en la capital fue impresionante la concentración. Muy difícil deslegitimar eso, María.
Desde luego, yo creo que sí, como bien dices, estamos ante un punto de inflexión. Las fotos son brutales. Desde luego nos remiten a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de exterminio, lo cual habla de un buen periodismo fotográfico. Pero lo que pasa es que sí hay una solidaridad en esas 24 ciudades, porque en esas 24 ciudades también se ha experimentado esto, más cercano, más lejano, si son 400 zapatos o si son 80 backpacks y maletas. Realmente estamos en un punto en donde creo que es muy difícil y muy poco afortunado pensar, uno, que esto se puede minimizar, y dos, que no hay que asumir responsabilidad porque la responsabilidad es o de otro partido, o de otro estado, o de otro sexenio. La responsabilidad es del Estado mexicano y la preocupación es de todas y todos los mexicanos.
Sí, así está. Pues veremos qué dice la Fiscalía. Hoy la presidenta anunció 6 puntos. No tengo la impresión de que se muevan más de lo propiamente burocrático. Creo que llegan tarde al asunto, pero finalmente intentan reconducirlo. María.
Así es, yo creo que por un lado intentan reconducirlo, se dan cuenta de que las declaraciones de la semana pasada fueron muy malas, pero además, insisto, creo que tenemos que exigir información. En esas 24 ciudades hay desaparecidos que tienen nombre y apellido. Cada una de esas veladoras tienen nombre y apellido. Y de todas esas desapariciones, además de que entramos a jugar con la estadística, que no es precisamente la información que queremos, en donde ahora hay menos homicidios, pero más desaparecidos, hay la imposibilidad material, pero ni siquiera sé si de alguna manera se intenta de identificar todos esos cuerpos. Recordaremos también hace como 6, 8 años, ya ni siquiera sé la fecha con precisión, los containers de cadáveres descomponiéndose en la ciudad de Guadalajara porque ya no cabían en la fiscalía. ¿Dónde están esos cuerpos? ¿Cuántos se identificaron? Creo de verdad que el vacío de información es algo que no deberíamos de tolerar.
Ya. Oye, pues así están las cosas. Desvío tu atención un minutito, te retengo. Con el tema del INAI, se acaba efectivamente esa institución. Hay un montón de información. Hoy el Universal publica parte de malos manejos. Yo digo que aunque se hubieran gastado algunos funcionarios el dinero en jericallas, sigue siendo, mi querida María, una tragedia institucional que perdamos un órgano garante de acceso a la información e, insisto, tutela de datos personales, que no sé finalmente cómo van a estar volando por ahí.
Es de verdad una tragedia. Hay que leer la iniciativa de ley, todavía no se aprueba. Se crean, a partir del INAI se van a crear solo en la federación 18 instituciones en donde va a ser muy difícil que alguien haga cabeza. Se queda Transparencia para el Pueblo, que es el órgano que va a sustituir al INAI, con una cabeza unipersonal nombrada directamente por hoy la presidenta de la República, evidentemente quien esté en el como titular del Poder Ejecutivo.
Es una burla que le hayan puesto ese nombre, ¿no? Transparencia para el Pueblo.
Es una burla completa, como burla también es devolverle al pueblo lo robado cuando no le han devuelto nada. Es la verdad muy triste, se acaba el Sistema Nacional de Transparencia, se queda la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno con la Plataforma Nacional de Transparencia. Allí hay 22 años de historia del IFAI y del INAI y no está claro qué van a hacer con ello ni cómo nos van a garantizar que podamos tener acceso ni a la información del pasado, ni a la del presente, ni a la del futuro. Es realmente un retroceso en este país lo que está sucediendo con el INAI.
Pues María, como siempre, un placer conversar contigo.
Igualmente, Leonardo, muy buenas noches a ti y al auditorio.
La doctora María Marván, para fortuna nuestra, semanalmente en este espacio. Y me acompaña el día de hoy Karina Arbizu. Ella es urbanista, candidata a ser efectivamente integrante del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Karina, bienvenida.
Muchas gracias, Leonardo. Gracias por el espacio, es un honor.
Sí, el honor es todo mío. Oye, te iba a preguntar si tiene arreglo, si esta ciudad puede pensar en que algún día se planee algo, porque ve uno que se construye y se avanza de una manera absolutamente caótica. Pero empiezo la conversación con el tema este de cómo se está moviendo el tema del transporte urbano. Vi con preocupación que en el último dato que dio el INEGI, que el número de kilómetros y la distancia que cubre el transporte público en las zona metropolitana se redujo 12%, y me pregunto si es que vivimos más cerca o el transporte público se está efectivamente encogiendo. Es decir, ¿cuál sería la explicación?
Yo creo que ahí hay que analizar Primero, que estos datos lo que recogen es el transporte público, como Metrobús, Metro, Trolebús, Cablebús, no todo el sistema de transporte, sino el sistema de transporte que está articulado. Pero creo que es muy importante ver que, por ejemplo, a nivel nacional parece que se contrae, aunque los datos son de enero. Entonces, en enero normalmente no está... No es un mes típico porque hay vacaciones.
En la variación anual se me contrae 8.6 kilómetros recorridos.
Sí, pero era lo que te decía. Es importante ver que esto es el sistema que está, digamos, articulado. El sistema de transporte de pasajeros como Metro, Metrobús, Cablebús, también en el Estado de México.
¿Por qué esos recorren menos? O sea, ¿por qué no se expande?
Se está expandiendo. Yo creo que ahí hay que ver, por ejemplo, las líneas de Cablebús 1, 2 y 3. Esa es una expansión que hubo. También tenemos, por ejemplo, ahora todos los proyectos que trae el Estado de México, que está muy interesante porque se están tratando de articular. Y bueno, hay que revisar con más profundidad los datos justo de la contracción de los kilómetros que estás mencionando. Tiene que ver también por la reducción de las frecuencias, porque enero es un mes atípico. En el sentido de que sigue habiendo un poco de vacaciones, entonces las frecuencias suelen reducirse.
Sí. Veo que en todas partes, ¿no? En León, todas las que miden, se contrae. Pero, por ejemplo, el Cablebús a mí me parece precioso, ¿no? Y digo, qué bien que pongan eso. Pero, ¿resuelve el problema de transporte de cuántas personas, por ejemplo?
Mira, la línea 2 de Cablebús es la línea más extensa, incluso tiene un récord Guinness. Esa línea de Cablebús está transportando diariamente entre 65,000 y 70,000 personas. Es maravilloso porque le facilita la vida, le reduce tiempos de viaje entre 45 minutos y una hora a todas estas personas pasajeras que viven en el oriente de la ciudad y que antes se tardaban una hora y media más. Es un sistema que ayuda en zonas, por ejemplo, en donde hay pendientes, en donde es difícil entrar con un sistema como un metrobús o un trolebús elevado por las pendientes, por cómo están trazadas las calles, que son muy pequeñas. Entonces, sí tiene que ir de la mano con otros, ¿no? O sea, el tema de los sistemas es que tiene que ser un sistema integrado de transporte.
¿Tenemos un buen transporte público aquí en la capital, en la zona metropolitana?
Yo creo que estamos mejorando, ¿no? Si comparamos... O sea,
la respuesta es no.
Si lo comparamos con otras ciudades en el país, vemos ciudades que han tenido avances importantes como Guadalajara, como Mérida, como Ciudad de México, y yo creo que Ciudad de México vamos avanzando. O sea, obviamente nos hace falta mucho más. Yo personalmente soy usuaria del transporte público, me muevo en todos los sistemas de transporte. Por un lado, pues hay...
Pero hablando de kilómetros, por ejemplo, tu recorrido cotidiano, ¿cuántos kilómetros son?
Depende del día que yo haga, pero entre 8 o 10 kilómetros, ¿no?
O sea, no te mueves
no
mucho.
No me muevo tanto, tengo pues el privilegio de vivir en la Ciudad de México, en una alcaldía que no es una alcaldía, digamos, como de las más periféricas. Y lo que hace falta, pues, es, uno, hay mucho transporte concesionado, que ya hay un avance importante en poder hacer que estas personas, camión, hombre, camión, que significa que hay una persona dueña, digamos, y que opera una sola unidad, se puedan articular en empresas de transporte por corredor, y eso ayuda mucho más a ordenar y organizar todo. Digamos que, pues sí hay una deuda histórica y creo que se va avanzando. Creo que se va avanzando, necesita ir a un paso un poco más rápido.
Bueno, evidentemente. Es una manera de verlo. Por ejemplo, alguien que viviese en esta ciudad en el 2000, tú eres muy joven, al 2025, ¿se transporta mejor? O sea, ¿haces menos tiempo, tiene más calidad el transporte público? Digo, por ver un poquito sí, en la línea, eso claro. Vamos mejorando.
Yo creo que sí. Tú acuérdate, sí soy muy joven, pero tengo muy claro cómo eran Insurgentes. Acuérdate cómo eran Insurgentes cuando estaban todas las unidades de los peceros y demás que estaban, que se paraban a cada rato. Cuando se hace el sistema, por ejemplo, del Metrobús, que es un ejemplo, además por cómo después se fue ampliando la red, sí hay una mejora. Obviamente no al ritmo que necesitamos. También piensa en las ciclovías, por ejemplo, en las bicicletas compartidas, que eso no existía antes, como ahora ves a muchísimas personas que se están moviendo y que el número de personas usuarias incrementa año con año y los números de viajes.
¿Alguien también en el 25 puede decir yo me transporto en la Ciudad de México mucho mejor que hace 25 años?
Yo lo que creo es que lo que nos ha faltado es más vivienda asequible, bien localizada, porque muchas veces lo que ha sucedido es que muchas de las personas que vivían más cerca de sus trabajos hoy están viviendo un poco más retirado o mucho más retirado, ¿no? Oye,
los que tenemos cierta edad recordamos que hubo un tiempo que había autobuses en buenas condiciones, se llamaban delfines y todo lo demás, y la gente los usaba con una relativa tranquilidad y el aspecto era mejor y además era transporte público. preguntarte ahora, ¿cuántos millones de personas tienen, digamos, un déficit en materia de transporte público en esta capital? Tú tienes la fortuna de vivir en la zona centro, pero hay miles de personas, millones, que se transportan desde la periferia hasta la capital, y tengo la impresión de que su vida pues no es tan agradable, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el gran reto que tenemos en la Ciudad de México y en todas las ciudades, que es que la planeación tiene que ir de la mano con los usos de suelo, con dónde se ubica la vivienda y al mismo tiempo los sistemas de transporte público. Lo que ha sucedido lamentablemente, no solo en la Ciudad de México, sino en las ciudades en nuestro país, es que las ciudades se han expandido mucho más rápido y que los sistemas de transporte público están llegando después, porque hace falta justo esa coordinación, esa integralidad de pensar transporte público, uso de suelo.
Primero el mercado y después el Estado. El Estado siempre llega tarde, ¿no?
Sí, y tuvo que ver también con políticas que permitieron la construcción de vivienda, vivienda social en las periferias de las ciudades, en donde a lo mejor todavía no habían los equipamientos necesarios para poderlo llevar, o servicios y demás, y también por eso hay un fenómeno hoy muy importante de vivienda abandonada en todo el país.
Oye, y donde me resulta absolutamente perturbador es ver que el centro de la ciudad lo tenemos subocupado. ¿Cómo explicar ese fenómeno que lo vimos todos? Una ciudad que se expande, una suburbanización muy fuerte. Yo no sé si ha sido al centro últimamente.
Sí.
La mayor parte de los sitios están vacíos y hay manzanas y manzanas que son bodegas. Y uno se pregunta, ¿y por qué la política urbana no empieza ahí? ¿Tú le encuentras alguna explicación?
Sí, hay varias explicaciones y yo creo que se han hecho varios intentos, incluso con instrumentos de gestión de suelo. Yo no sé si tú recuerdas, por ejemplo, en administraciones pasadas, cuando se hizo toda una recuperación del centro histórico, que se crea la Autoridad del Centro Histórico para justamente atenderlo. Y hoy lo que vemos es que hay muchos edificios que, pues, lamentablemente se ocupan como bodegas. Pero te voy a decir que también hay varios proyectos de regeneración urbana, de personas que están interesadas en hacer vivienda en el centro, que ahí van, uno por uno, edificio por edificio, rescatando este patrimonio histórico, porque también es muy importante rescatar nuestro patrimonio histórico y hacer vivienda. Entonces, se necesitan más diferentes tipos de incentivos, ¿no? No solamente incentivos fiscales.
Es inevitable el centro, ¿no?
Es hermoso.
Toda la gente que se ha ido a vivir ahí sale y dice, ¿sabes qué? Todo el mundo dice que es hermoso, pero mejor no vivas ahí. Digo, la prueba está que los edificios están abandonados, ¿no?
Pues sí, yo tengo una impresión un poco distinta y tengo mis sesgos, porque sí tengo varios amigos y amigas que viven en el centro histórico.
Pero digo, más allá de lo que uno opine, hay muchas manzanas vacías, ¿no?
Hay varias manzanas vacías, sí, pero también hay varios proyectos que están en puerta de regeneración urbana y de reactivación. Lo que es una realidad es que sí, el centro histórico necesita una mirada integral, que entienda la parte del comercio, que entienda la parte de la vivienda, de los servicios, el orden del espacio público, que es muy relevante, la recolección de los sistemas de
vivir ahí, pues si trabajas por ahí, pues resuelve todo, ¿no? Por eso te preguntaba lo del centro,
sí,
¿no? Así, usar ese espacio público.
Sí, claro.
Muchas ciudades mexicanas lo usan mucho más eficientemente que nosotros. Pero
así
bueno,
es.
Te agradezco mucho que hayas venido.
No, al contrario. Muchas gracias, Leonardo.
Gracias.
Encantada.
Y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.